De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Con el día de hoy, Madrid encadena ya 10 días seguidos, lloviendo sin parar, con inundaciones que nos ha dejado la borrasca Hanna y nos prepara para la borrasca Conrad. Tendremos que utilizar paraguas toda la semana. Las mayores incidencias se han registrado en la Sierra Oeste de Madrid, en localidades como Alpedrete y Galapagar, por el incremento del caudal en el Guadarrama. La crecida del río Guadarrama ha dejado sin agua y sin luz al poblado de Las Sabinas en Móstoles, que han tenido que ser evacuados nada más y nada menos que 300 vecinos. Efectivos de Protección Civil y Policía Local vigilan el cauce del río por si hubiera que ampliar la evacuación a más vecinos de Móstoles y Arroyo Molinos. 11 de los 13 embalses de la Comunidad de Madrid han tenido que desembalsar agua después de estas abundantes precipitaciones. La capacidad de agua embalsada está en el 86%. En una semana ha subido 16 puntos, para que se hagan ustedes una idea. Y si miramos también hoy, en el día que se cumplen 5 años de la pandemia, que hablaremos largo y tendido de este tema, también tenemos que contarles las consecuencias de la Dana de Valencia. La juez de la Dana imputa a la exconsejera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Todo esto en mitad de esta investigación para saber y dirimir también responsabilidades. Si miramos a la política internacional, esta semana la actualidad está marcada por las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pide elevar el gasto militar al 3%, cuando en España todavía no se ha aprobado en el Congreso la petición del 2%. Sinceramente, tenemos un problema. Volvemos al desencuentro entre Sumar y el PSOE. El problema, como les digo, es que falta entendimiento dentro del propio Gobierno. La noticia que nos ha conmocionado en este lunes se ha producido en Badajoz, con el crimen de una trabajadora social, María Belén Cortés. Fue golpeada y estrangulada por menores tutelados, un chico y una chica entre 14 y 15 años, que después del asesinato huyeron en el coche de la víctima, con el que tuvieron un accidente. Otros trabajadores sociales han denunciado que cada vez los menores son más agresivos y así han dicho no se puede trabajar. Ya había protagonizado uno de los menores detenidos un altercado en el piso donde estaba trabajando la trabajadora social. La falta de seguridad de estos profesionales ha quedado patente con la muerte de María Belén, que tan solo tenía 35 años. Son las 4 y 11, vamos a comenzar, les damos la bienvenida.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vamos enseguida al tema central, pero todavía con el corazón encogido de la muerte de esta trabajadora social, sí me gustaría al menos una reflexión en voz alta de qué está pasando con los menores, estos menores que ya desde luego están alejados de sus familias, están en pisos tutelados y las trabajadoras sociales o trabajadores sociales están solos con ellos, sin otra seguridad, que es lo que hoy escuchábamos a compañeros precisamente de María Belén. ¿Qué podemos decir? A ver, Ricardo Martín, bienvenido, saludos.
Muchas gracias. Por pura casualidad tengo una experiencia muy cercana de una persona, una familiar, que se había quedado embarazada y ella era asistente en una de estas viviendas tuteladas, en una provincia que no es Madrid. Y esta persona pidió la baja porque ya tenía esa, estaba embarazada y tenía y temía por el riesgo, por su riesgo. Hace de esto 11 años. Este episodio. Todas sus compañeras, que tenían 6 en total en el piso, planteaban lo mismo. Lo que sucede es que no estaban y aguantaban el tirón, ¿no?
No estaban embarazadas.
Y esto, digamos, llevó a esta persona a decir, oye, yo me doy de baja, no me encuentran otro sitio donde llevarme más seguro y, por tanto, pues mira, dejo de trabajar, pido la baja, pido bien. Y el resto de compañeras, pues temía. Y eran recurrentes las llamadas de auxilio que hacían a la institución de la que dependían. Institución pública, una autonomía, una comunidad autónoma, una administración autonómica. Y lo que pedían era seguridad, es decir, que esos pisos tuvieran algún tipo de recurso urgente para, en situaciones, digamos, ya de aviso. Porque lo que me decía esta persona es que se sabe perfectamente qué persona de las asistidas realmente tiene unas tendencias agresivas e incluso criminales, y eso se sabe enseguida porque son personas expertas. Estas asistentes son expertas, no son cualquiera, no son una persona que pasa por allí. Ellas han estudiado psicología o asistente social, están muy enteradas.
Así que al final
se reintegró una vez pasada la maternidad, pero a otro sitio, y ya no volvió ahí. Este sitio acabó cerrándose con el problema mal resuelto, que es que cierras un sitio, pero naturalmente estas chicas, que eran mujeres todas ellas, pues tuvieron que ir a otro lado. Y sí,
se traslada el problema,
y lo que pasa es que sí que había, digamos, una especie de llamadas de seguridad con las cuales podían avisar a la policía autonómica para que viniera en una situación límite, digamos. O sea, que sí se puso el recurso. Estos centros solamente pueden estar, para seguridad de las personas que están allí, solo pueden sobrevivir si hay algún tipo de alerta para que las fuerzas de seguridad acudan en estos supuestos, y son más frecuentes de lo que parece.
Caray, pues te doy la bienvenida, Ricardo, aunque sea
muchas
con
gracias.
Esta noticia. Javier Gallego, bienvenido como sociólogo, además.
Sí.
Creo que es el retrato de una sociedad, ¿no?
Me has leído el pensamiento, Nieves. Buenas tardes a todos, antes de nada. Porque yo quería ampliar un poco el foco. El problema no es solamente de los menores que están en centros después de haber cometido incluso algún crimen, o uno de ellos, las cosas como son. El problema es de la juventud en general, de estas edades, de los menores, en la que se ha disparado las tasas de delincuencia, de violencia machista, de violencia de género, pero de violencia en general. Uh-huh. O sea, es un problema social. En los colegios, en los institutos, los profesores te lo comentan. Los psicólogos juveniles, infantiles, que trabajan en este tipo de centros. Y luego, claro, está el problema de los centros especializados en los menores, de las o los trabajadores sociales que se dedican a ellos, y de su falta de seguridad. Pero es un problema general, es un problema que por varios motivos, que podríamos analizar también y entrar a hablar sobre ello, entre ellos, por cierto, la banalización de la violencia en el mundo digital. La violencia se ha convertido en un entretenimiento digital, se banaliza, se cosifica al otro, todo es como más tecnológico, y parece que la otra persona también forma parte de la tecnología, te lo dicen los psicólogos, y eso conlleva, además de otras razones, es todo muy complejo, a que se hayan disparado, y hay cierta alarma entre los que trabajan en estos sectores por el repunte de violencia en la juventud, que no pasaba desde hacía mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que cuando pasan cosas, cuando hay menores que cometen delitos, crímenes, se les interna con trabajadores sociales, es la solución. Muchos psicólogos nuestro amigo Urra, por ejemplo, uno de ellos, Javier Urra, mi tocayo, muchas veces lo dice.
Con el centro que tiene, ¿no?
Pero él ha sido defensor del menor hace muchos años, que no es una solución. O sea, no son niños que es muy complicado su rehabilitación. Es un asunto que no se pone, hacéis muy bien en ponerlo sobre la mesa y en darle publicidad y que comentemos sobre él, porque no está en las portadas de los periódicos, pero ahí hay un submundo muy preocupante.
Desde luego, pues fue arrestada en primer lugar una chica de 17 y después dos chicos adolescentes de 14 y 15 fueron los que finalmente se fueron en ese coche que finalmente la policía dio con ellos y fueron detenidos. La educadora presentaba marcas que indican que pudo ser golpeada y asfixiada con un cinturón, pero ahora mismo está todo investigándose, así que les mantendremos informados. Dejamos el suceso que nos ha conmovido y vamos ya directamente, Pilar, con el debate sobre el gasto militar en España. Tendría que llegar ese gasto al 3%, como se exige desde la Unión Europea. El problema es saber de dónde se saca el dinero y luego el apoyo con el que cuenta Pedro Sánchez. Cuéntanos, Pilar, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, era muy clara en las últimas horas. Ya no vale con el 2% de la OTAN y el incremento del 1,5% del Producto Interior Bruto de cada gobierno. ¿Habrá financiación europea? Sí. Pero todos los países, ha dicho von der Leyen, tienen que llegar al 3%. Así que Sánchez necesita sí o sí al Partido Popular porque sus socios no están por la labor de aumentar el gasto en defensa. De momento, mañana, Pedro Sánchez se va a reunir con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con Sumar. Díaz, muy incómoda con la cuestión, se desmarca. Dice que hay que coordinar recursos y no entrar en una carrera armamentística que reduzca el gasto social.
Va más de coordinar efectivos, de coordinar recursos y, sobre todo, algo muy claro, es decir, de no introducirnos en una carrera armamentística sin control y, dos, también en una línea guiada por la austeridad y en la que ahí sí somos tajantes y claros que de ninguna manera se puede consentir que exista pues como un déficit en las materias sociales.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este fin de semana, ha defendido que el gasto en defensa no debería de computar en los presupuestos generales del Estado y en las reglas fiscales y que no compita con los gastos del Estado de bienestar, la sanidad, la educación o la dependencia. Desde el PSOE, hoy su portavoz, Esther Peña, asegura que PSOE y Sumar comparten el mismo criterio en la defensa de Europa.
Que los dos partidos que formamos este equipo, este gobierno de coalición, estamos completamente alineados en lo sustancial. Es que Europa debe tener un perfil propio y eso requiere reforzar nuestras capacidades y también nuestra autonomía estratégica. Fíjense qué estaría pasando en este país si Feijóo gobernara y señor Abascal sería el vicepresidente del gobierno, ¿no? ¿En qué situación estaríamos encarando pues lo que se está viviendo en este momento a nivel mundial?
El tema, desde luego, escuece en la izquierda, no solo entre los partidos, sino también entre sus bases. Este fin de semana Sánchez intentaba explicar a los militantes del partido que España necesita aumentar sus partidas para seguridad y defensa. En ningún momento mencionó términos bélicos ni el plan de rearmar Europa, como sí se hace en la Unión Europea con la fórmula de la presidenta de la Comisión, que supone destinar 800.000 millones de euros a la seguridad europea.
Pues el jueves habrá, como dice, ronda en Moncloa de presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los representantes de los diferentes partidos políticos. Eso sí, con una excepción, Pilar.
Con Vox, que no va a hablar con ellos. Sobre el papel, solo Alberto Núñez Feijóo le daría respaldo. Su socio de gobierno Sumar y sus apoyos de investidura no están
pero
por la
no gratis, ¿no? Han dicho
no,
que no.
Vale. Ahora vamos a escucharlo, porque hoy la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dice que no aceptarán un cheque en blanco para apoyar a Pedro Sánchez.
Conocer de qué quiere hablar, qué quiere plantear él. Y a partir de ahí nosotros iremos analizando. Pero ya les digo que nosotros cheques en blanco a Pedro Sánchez hace muchísimo tiempo que tenemos muy claro que no se le pueden expedir. No le hemos expedido ninguno.
Desde Podemos, Pablo Fernández dice que Sánchez es el nuevo señor de la guerra.
El señor de la guerra, que a día de hoy es Pedro Sánchez, ha convertido a la OTAN en un hombre de negro que, como antaño ocurriera con la Troika, ha intervenido de facto la política en nuestro país.
Pero es que hoy estamos leyendo en el diario El País que España participaría en la misión de Ucrania si logra garantías de defensa. Estaría barajando ya defensa tres escenarios posibles de participación. Uno, primero, despliegue de observadores. Segundo, envío de instructores. Y finalmente, formar parte de una fuerza de disuasión auspiciada por la Unión Europea, es decir, soldados botas en la tierra. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, en declaraciones ABC, asegura que España ha cometido el error de enfrentarse a Estados Unidos. No contamos en esta crisis.
Estamos donde no debemos estar y, por lo tanto, nuestro papel es ninguno. Si Europa está en esa posición marginal, pues España todavía más. Quiero decir, España no tiene una relación de confianza con los Estados Unidos. Es decir, abanderamos una política claramente antinorteamericana, lo cual es una equivocación. Segundo, España ha perdido su posición en gran medida en el mundo iberoamericano.
No solo la cuestión de Ucrania, la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus alianzas sitúan a nuestro país en una encrucijada. España tiene que estar muy pendiente de las amenazas que nos llegan desde el flanco sur. Marruecos, recordemos, es aliado de primer orden de Estados Unidos. Argelia está alineada con Rusia y además tenemos dos cuestiones latentes importantes como son la inmigración y el terrorismo que nos llegan de los países del Sahel. Recordemos, Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Camerún y Nigeria.
Pues tenemos un problema, como ha quedado patente en estas últimas horas. ¿Qué pensáis que puede hacer España? Ahora es el 3% lo que se nos exige. Yo, Ricardo.
España, primero los presupuestos generales del Estado que hay sobre la mesa no valen nada, absolutamente. Ese borrador de presupuestos está anulado por las nuevas prioridades que se han puesto sobre la mesa. Ese presupuesto del Estado que ya se estaba negociando con Junts y demás, con Sumar, sobre todo, en estos dos partidos, con Esquerra Republicana, pues contemplaba una serie de partidas para ahondar, profundizar en el gasto social. Hay mucho dinero en la caja, mucho dinero en España y en la caja pública, me refiero. Y, por tanto, pues había dinero para casi todo, ¿no? Ahora no hay dinero para casi todo y hay que priorizar. Por tanto, los presupuestos generales del Estado, primero, no valen. Hay que reconfigurar eso y supongo que Moncloa está trabajando en ello. Pero previo a esos presupuestos hay, digamos, un debate político. Lo que se está viendo es que el debate político que quiere el presidente pues es un clásico que es demostrar que el Partido Popular no aporta nada, no aporta porque no va a aportar nada. Este es el esquema de Sánchez.
Pero podría sacar adelante los presupuestos.
Un momento, estoy en la previa.
No aporta nada, pero ojito que si hubiera una alianza tipo Alemania.
Estoy hablando de Sánchez. O sea, ¿cómo lo prepara Sánchez? Sánchez lo prepara de manera que ahí se entrevista con Feijóo y yo digo lo que va a hacer Sánchez. Sánchez va a hacer ver a la población que en realidad el PP pues no está por la labor, Vox por supuesto está excluido y también un poco por merecimiento propio.
Porque hoy
ha hecho una declaración de apoyo a Abascal, al candidato ruso en Rumanía. Entonces, digamos, ahí hay un cacao total en España con Abascal, con Feijóo y el presidente de gobierno, que es la fórmula clásica. Él quiere sacar adelante estos nuevos presupuestos generales del Estado o una modificación de los presupuestos, quiere sacarlo adelante con sus socios. Él lo que va a vender, digamos, a la población, tal, es que Europa como tal necesita la seguridad y Europa ya tiene que ser soberana e independiente. Este es el discurso político de Sánchez. Por tanto, digamos, Estados Unidos no, Rusia no y China ya veremos, pero Europa es, digamos, soberana. Y esta soberanía de Europa es la que la izquierda sí que puede entrar por ahí en el debate, ¿no? Y, por tanto, la izquierda, si considera que Europa es, digamos, la necesidad de Europa es soberana, como una nación o una futura nación Europa soberana no va a tener Fuerzas Armadas y no va a tener mucho dinero para defensa. Esto es lo que quiere Sánchez, convencer a sus socios de izquierda para que apoyen estos presupuestos. Digo que el horizonte es que el PP, naturalmente, ¿qué podría aportar? ¿Cómo no? Pero eso lo pienso yo. Yo lo que digo es que Sánchez lo que va con esta con el propósito es de demostrar que en realidad el PP pues no va a hacer un poco como siempre. O sea, se va a leer la letra y tal, y al final las condiciones que va a poner van a ser tan, digamos, distintas a lo que quiere el gobierno, que al final Sánchez dirá, bueno, ya se ve que el PP no quiere tal, pero me vuelvo a los míos. Y por tanto, si hay alguna solución a este aumento de defensa, desde el punto de vista que yo veo al gobierno, es que sus socios, empezando por Sumar, siguiendo por Esquerra Republicana y demás, pues realmente, digamos, acuerden con el gobierno ese aumento de gasto.
Pero hay otro escenario, Javier Gallego, y es que quede patente la debilidad del gobierno ante no poder sacar absolutamente nada, ni esto que ahora mismo es crucial. Bueno. Ese es otro escenario también, ¿no?
Bueno, es que no es que quede en el futuro patente, sino que ya es manifiestamente patente que la mal llamada coalición progresista de gobierno, en la que se incluía a Junts para empezar como progresista o al PNV, no es tal. Los socios del gobierno ya han hablado, si es que aquí el problema lo tiene el señor Sánchez, a quien la Unión Europea le exige.
Está no sea, apremiando un 3%.
No, a España no nos queda otra. Mientras formemos parte de la Unión Europea, todos han acordado, ese es otro debate, si es acertado o no.
Pero Javier, si no sale adelante.
No, pero ya verás, la geopolítica internacional. La Unión Europea ha acordado 3% de gasto de defensa para no depender de Estados Unidos y para hacer ya algo como Unión Europea en materia exterior y de defensa. Bien, Pedro Sánchez no puede irse por la tangente. España, nosotros en general, no podemos irnos por la tangente. Hay un compromiso. Ese compromiso conlleva doblar, bueno, más que doblar, porque estamos en un 1,28 de gasto en defensa por PIB, Producto Interior Bruto, y hay que llegar al 3. Es decir, hay que doblar más que doblar el gasto. Ya tenemos manifestaciones, por ejemplo, Podemos dijo textualmente, este gobierno está cavando su propia tumba si aumenta el gasto de defensa. Los de Bildu, no te digo. Sumar, incluso, que parecía bueno. O sea, ni el propio gobierno tiene una voz única en esto, como en tantas otras ocasiones. Pero es que en esto, que es clave, porque estamos asistiendo a un nuevo orden internacional de geopolítica. Lo que era, ya no es. Ha cambiado todo, va a cambiar todo. Es uno de los momentos históricos más importantes de la geoestrategia mundial. Y tenemos un gobierno que ni él mismo está de acuerdo en su coalición de gobierno. Ya no te digo los socios parlamentarios que le sustentan a Pedro Sánchez a base de concesiones. Ya han manifestado que por allí no quieren ir. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Hombre, la única opción, como pasaría en cualquier país sensato, con otras políticas de Estado importantes, sería llegar a acuerdos, dialogando primero con el principal partido de la oposición, que, recordemos, fue el que ganó las elecciones pasadas.
Pero ha dicho Cuca Gamarra que gratis no.
Hombre, claro, solo faltaba que es que entonces, nuevamente, es que cuando hay acuerdos, no hay imposiciones.
Pero entonces,
claro, no lo veo. Es que esto es como...
Es que veo...
Claro que yo tampoco lo veo, pero es que...
Verdadera dificultad.
Y termino ya. Ricardo parece ser que sabe hasta lo que ya quiere Sánchez, cuando ni sabemos lo que quiere Sánchez.
Es que no le conoce,
al Partido Popular,
no le
que por cierto, lo ningunean tratándolo como a Bildu, en una reunión de 20, 25 minutos en Moncloa, como un grupito más. Bueno, el Partido Popular, que vuelvo a subrayar, fue el que ganó las elecciones y que es el líder de la oposición, que es la alternativa de gobierno. Hace décadas, hasta que llegó Pedro Sánchez, la política, bueno, con Zapatero ya empezó a cambiar todo también. La política exterior y de defensa se consensuaba con la oposición, porque es clave para un país serio, que haya un acuerdo con la alternancia posible de gobierno en los ejes básicos. Luego habrá políticas que cada uno pueden tener matices, pero el eje internacional de política exterior siempre se dialogaba. Bueno, ¿sabéis desde cuándo no ha recibido a Feijóo el señor Sánchez?
Dilo.
Desde diciembre del 2023. sea, un año y cuatro o cinco meses. Que no han hablado, que no lo ha recibido. Pero claro, para hablar, de vivienda, de inmigración, no, no. Y ahora para esto lo cita como, bueno, uno más, ¿verdad?, que le voy a contar. Pero oiga, ¿sí, a dónde va usted? ¿A dónde va usted sin el PP para aprobar lo que le exige la Unión Europea? ¿A dónde va usted sin el único? Porque como se vuelva a intentar sustentarse con los separatistas de Esquerra, que nombraba a Ricardo, de Junts, de Bildu, de Podemos y de Sumar, que dicen que aquí lo que hay que hacer es... lo que decía Pedro Sánchez hace años, esa frase, que esta frase tiene ya bastantes años, no estaba en el poder todavía, y con eso termino. Textualmente, SIC decía, falta más presupuesto contra la violencia de género y sobra el Ministerio de Defensa. Esto lo llegó a decir Pedro Sánchez. Y claro, ahora, bueno, pues ahora está en que, claro, ahora hay que... Nosotros somos ahora los adalides. Pero si aparte, Pedro Sánchez, desgraciadamente, no es un líder de peso en la Unión Europea en este momento. O sea, tenemos un problema mundial, pero es que en España tenemos un problema particular, porque en ese problema mundial tenemos un gobierno que no tiene ni el mismo gobierno una voz única para cómo afrontarlo. Y quieren levantar muros con la oposición, que es la única que puede consensuar y apoyar medidas de este tipo.
Querías la palabra, adelante, vamos con otros datos.
No, por favor, este es un dato, este es un elemento, es una cosa clave, sí, exacto, para España.
Exacto, ahí estamos de acuerdo.
Bueno, vale, es clave para España y para los españoles.
Bien.
Y esto requiere un debate grande entre las familias, por ejemplo. ¿Queremos ser Europa? Bien. Este es un primer debate. ¿Queremos realmente ser una potencia? Europa, me refiero. Ya empieza Aznar diciendo, entre otras incoherencias, que es que resulta que no, Estados no... Unidos... Pero si Estados Unidos es el que nos está agrediendo, señor Aznar. Usted trabaja para Estados Unidos, para empresas de Estados Unidos. Eso yo le comprendo muy bien. Son sus intereses personales. Pero Estados Unidos nos ha agredido. Nos está agrediendo. Entonces no sería lógico...
Está diciendo que ahora no pintamos nada, acuérdate.
Claro, no sería lógico para nada que Europa dijera, bueno, hombre, no pasa nada, pelillos a la mar. No, es una agresión muy clara. Rusia está agrediendo a Europa, por tanto Europa tiene la obligación de ser una potencia, de decir, bueno, esto se acabó, nosotros vamos a ser soberanos, vamos a ser Europa. Y es el gran proyecto. Será el proyecto de los europeos, por eso digo que es un tema de las familias. Si las familias de pronto dicen, a mí me da igual, pero que siga, oye, que venga los Estados Unidos y no sé qué, que venga Rusia. Pero si realmente la población está diciendo, sí, es que yo creo que hay que ser Europa y tenemos que tener una defensa, y esto no es una cosa, digamos, que se sustancie como si fuera una cosa, en fin, de cualquier día. Esto es una cosa esencial para los españoles, para los europeos. ¿Cómo lo va a solucionar Sánchez? Desde luego con el PP no. Con sus socios, hombre, fácil no lo tiene, pero tiene varias cuestiones. En primer lugar, deuda. España puede endeudarse, puede seguir endeudándose, eso lo aprobará, sí,
pero
lo aprobará el Congreso.
Ricardo.
Bueno, ya, esto, pero vamos a ver, no es una, estoy hablando de ya, estrategias
vale,
políticas,
vale,
¿verdad, Meniel?
Vale.
No sé, pero la estrategia es esa, deuda e impuestos. Esa es la estrategia de Sánchez, es clarísimo. ¿Para qué? Para convencer, digamos, a los socios del gobierno, para tener garantía de que, porque con la aprobación de los socios de gobierno va adelante. Ahora, tiene que convencerles.
¿Tú la ves posible?
Yo la veo posible. Hombre, estamos viendo posible. Vamos a ver, Javier.
Bueno, sí,
estamos viendo posible, Junts. Esto es imposible, va a haber elecciones anticipadas. También te digo una cosa, que se olviden, por favor, los dirigentes que están predicando todos los días, que convoque elecciones. Es que, por favor, van a tener que beber mucho agua, porque se van a quedar secos.
Pues sería una salida,
secos,
Ricardo.
Bueno, esto yo no lo sé. Pero
bueno,
cuando
un gobierno normalmente no puede gobernar.
Es que no puede gobernar.
No puede aprobar presupuestos. Bueno, esto lo decía Pedro Sánchez.
Bueno,
primero.
Pero no sé lo que decía Pedro Sánchez. Estoy hablando del hoy, de la hora y del después.
Claro, ahora ya cambia todo porque estoy en el poder.
Tú
no
conoces a Pedro Sánchez y no le ves.
Hombre, yo sin conocerlo y sin tener mucho ánimo de intimar con él, todo se ha dicho.
Yo tampoco he intimado con él, pero soy un analista político.
política. Pero le has conocido.
No, 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 yo coincido en el análisis de que Pedro Sánchez es capaz de todo, cuando digo todo, es todo con mayúsculas, por seguir en Moncloa, aunque no pueda gobernar. Y, en eso estoy de acuerdo.
Y elecciones, Feijóo es elecciones, todo con tal de echar a Sánchez. Eso lo sabemos. O sea, no, hará todo para echar a Sánchez. Hombre, bueno, hombre, esto es una cosa, perdón, vamos allá. ¿Qué va a hacer Sánchez?
Termina.
Tiene posibilidades de endeudar, posibilidades de subida de impuestos. Lo que yo sí vaticino o creo es que el gasto social no se va a tocar. O se va a tocar poco. ¿Por
pues
qué?
La cuadratura del qué? Círculo es complicada.
Pero si te acabo de decir, claro. No es cuadratura. Sí. Es deuda, eso. Por supuesto, mutualización de la deuda europea, porque Europa...
Y todas las generaciones sí, españoles
porque Europa,
no,
eso es otra
no
cosa.
Sucedan.
Pero claro. A la hora de las elecciones, que las acabará habiendo, pues los como españoles dirán, muy mal, Pedro, vete. Pero eso es otra cuestión. Yo estoy hablando de cómo afronta ahora la presidencia, seguramente, eso es una posibilidad, porque tiene deuda, tiene mutualización de la deuda en Europa, porque Europa va a aportar dinero, mucho dinero para armamento y finalmente impuestos. Con esa ecuación, Sánchez va a llegar a sus socios y va a decir, no, si no hay que tocar las pensiones, no, si no hay que tocar el salario mínimo. Así que ustedes que son de izquierdas y que están a favor de Europa, díganme, ¿por qué no me aprueban los presupuestos? Ese es el planteamiento de Sánchez.
Vale, me vais a permitir porque quiero saber qué cantidad dedica España a defensa, Pilar.
Bueno, hasta ahora dedicamos 16.000 millones de euros. En ese borrador de los presupuestos generales del Estado, que aún está sin atar, el gobierno no lo tiene atado, se llegaría a algo más de 19.000 millones de euros. Pero si llegamos antes de 2029 al 2% del Producto Interior Bruto, como se ha comprometido Pedro Sánchez con la OTAN, estaríamos en los 36.000 millones de euros. Pero es que ya estamos en el 3%, claro, como pedía pues ayer Ursula von der Leyen. Entonces la cifra se dispararía, tenemos 16.000, a los 50.000 millones de euros. En nuestro país, 360 empresas se dedican a la industria armamentística, que generan 120.000 puestos de trabajo.
Ya, o sea que ahora los 16.000 se quedan muy atrás, también los 19.000 se quedan muy atrás. Hablábamos del 2029, pero estamos en el 2025 y necesitamos adelantar. Llegar al 3%. Bueno, pues un problema.
Perdón, ese 3% se repetirá en sucesivos presupuestos. Ojo, es decir, los 50.000 millones, de los que muy bien ha hablado Pilar, a lo mejor no 50.000, pero 40.000, que España va a tener que aportar todos los años en torno a 40.000 millones, eso lo sé, como lo sabe mi querida Virgen de la
Guadalupe.
Eso es así, y España tendrá que afrontar eso.
Que la Virgen de Guadalupe.
Entonces no se podrá tolerar ya, y además se va a hacer una. Se hará probablemente una ley ad hoc. No va a haber bajadas de impuestos regionales.
Oye, ya, pero bueno, vamos a dejar.
Bueno, Pilar acaba con las empresas más punteras en el sector armamentístico y de defensa, ¿no?
De las 360 voy a destacar a 5 que las conocemos todos. Airbus, grupo que lidera las ventas del sector, ocupa con sus diferentes divisiones los primeros puestos de la industria armamentística en Europa. Se dedica a aeroespacio, aviones, helicópteros, métodos y sistemas de seguridad y defensa. En el 23 ingresó, esto es mareante, 65.400 millones de euros, un 11% más que el año anterior. Solo en el 23 construyó 346 helicópteros. Indra diseña armas, es líder en tecnologías de la información con varias líneas de negocio como simulación y acción y sistemas automáticos de mantenimiento y equipos electrónicos de defensa. Se fundó en el 92 durante el gobierno de Felipe González. En el 23 facturó 4.300 millones de euros, un 13% más que el año anterior. Participó en el proyecto del caza Eurofighter. Gedels Santa Bárbara, la conocemos mejor por su segundo apellido, el origen Santa Bárbara, compañía que se vendió solo por 5 millones de euros a Gedels, que es una de las empresas militares de Estados Unidos más potente en el mercado europeo. Construye los blindados Leopard. El año pasado la empresa ingresó 42.300 millones de euros, un 7% más que el año anterior. Tiene una importante cartera aeroespacial y de defensa. Otra empresa, Expal. El grupo con capital alemán facturó algo más de 7.000 millones de euros, un 12% más que el año anterior. Es fabricante de munición de prestigio internacional. Y la última que destaco es ITP Aero. Se creó en el 89 con apoyo de Rolls-Royce. Desarrolla el motor del Eurofighter. También está presente en Estados Unidos, India y Reino Unido. El año pasado obtuvo ingresos récord de 1.300 millones. Su último contrato, por valor de 80 millones de euros, ojo, es para el mantenimiento de los motores de la flota de aeronaves de las Fuerzas Armadas Españolas durante los dos próximos años. Si nos fijamos, las cinco, además de otras del sector, han incrementado su facturación y sus ingresos con porcentajes importantes.
Importantes, claro que sí. Pues Pilar, Vicente, gracias. Tenemos un problema, Houston, y esta es la verdad.
Ricardo ve unos problemas porque, bueno, pues el hacedor de las misiones imposibles llamado Pedro Sánchez va a convencer, yo pondría entre paréntesis la palabra siempre, engañar, ¿no?, hablando de Pedro Sánchez, a la Unión Europea, a sus socios, para aprobar esta subida vía impuestos o deuda. Bueno, vamos a ver en principio qué idea tiene, porque es que la desconocemos. Es que fue el otro día, yo vuelvo a insistir en la falta de un mínimo diálogo, no con Bildu, que representa a quien representa, no con Podemos, quien representa a quien representa, sino con el principal partido de la oposición, que representa a millones y millones de españoles, para por lo menos informar de qué postura hay en un Consejo Europeo tan importante como el del otro día, qué postura tiene el gobierno de cara a este asunto y a cómo solucionarlo. Porque, hombre, la cuadratura del círculo que ve tan fácil Ricardo...
Fácil no la veo.
No, bueno, fácil. ¿La ves? No,
yo creo que esa es la que va a intentar.
Sí, la que va Bueno, pues ya hemos avanzado, vale. O sea, que Pedro Sánchez, tú crees, porque no sabemos qué piensa hacer él, tú crees que va a intentar eso.
Sí.
Bueno, pues es que eso, a día de hoy, es imposible con sus socios. Sus socios se oponen radicalmente, digo, sus socios separatistas comunistas, se oponen radicalmente a la subida acordada por la Unión Europea de el gasto en defensa. ¿Qué Bien. Va a hacer?
Bueno, pues esa es una incógnita. Estáis los dos con dos visiones absolutamente distintas ante el mismo problema que tenemos por delante. Veremos al final cómo derivan las cosas y al final qué es lo que pasa, ¿no? Pero así lo dejamos de momento. Son las 5:20 de la tarde. Hacemos un alto y les vamos a hablar de 5 años ya de la pandemia. Volvemos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
Este miércoles, cita histórica en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30, noche de Champions con la vuelta del derbi madrileño. Puede pasar de todo. Solo uno estará en cuartos. Y antes, desde las 7 en el 106 de la FM, la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Barcelona-Real Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues esta semana se cumplen 5 años de la declaración de la pandemia de la COVID-19 y la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, fue la pionera en España en tomar medidas para intentar desesperadamente frenar la propagación del virus. Chus Galán ha estado estudiando y echando la vista atrás 5 años que han pasado rapidísimo, un lustro. Adelante, pues sí. Chus, bienvenida.
Buenas. Pues una de las primeras medidas que tomó fue el cierre de todos los centros escolares. Fue precisamente en la tarde-noche del lunes 9 de marzo. Isabel Díaz Ayuso había pedido infructuosamente durante las 2 últimas semanas al Ministerio de Sanidad, que entonces dirigía el que hoy es presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que adaptara medidas, y como no lo hizo, ella decidió el cierre, como he dicho, de los centros educativos. Y ya, por cierto, esa mañana llamó al entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, poniendo en duda que esta medida fuera buena. Y este le contestó que si de verdad ellos creían que lo que estaba sucediendo en Madrid no pasaría en el resto de España. Y también le aseguró que la decisión estaba tomada y que se iba a anunciar justo al término, esa tarde-noche, del Consejo de Gobierno Extraordinario que se iba a celebrar.
El Consejo de Gobierno ha autorizado algunas restricciones que siento comunicarles, pero son imprescindibles. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos: universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional.
Caray, fue una medida, me imagino, difícil de tomar, pero vamos, vamos adelante, Chus.
Pues sí, aquel 9 de marzo fue necesaria, por lo menos. Difícil, pero necesaria, porque si echamos cuentas, aquel 9 de marzo de 2020, el número de casos se habría triplicado ya en solo 24 horas. Y Madrid ya era el mayor foco de positivos detectados, con 578.
El aumento era exponencial esos días.
¿El qué dices, Javier?
No, que el aumento...
Fue exponencial.
O sea, esos días en los que yo ya... Te dejo continuar,
no, Chus.
Yo ya voy a sacar... Y ahora muy seriamente, porque alguna vez lo hemos sacado con bromas, el nombre, yo no suelo descalificar gratuitamente a nadie, ahora lo voy a definir, del inepto, ineficaz Fernando Simón. Dos días antes había animado a la gente a la manifestación del 8 de marzo, que la celebramos este sábado, ¿no? La manifestación, bueno, el Día de la Mujer, sí. Trabajadora, bueno. Uh-huh. Fernando Simón estaba animando a la gente a ir a manifestaciones, cuando había datos en la Comunidad de Madrid, donde era exponencial el número de contagios. Y lo digo claramente. ¿Cuánta gente murió? Por llegar tarde y mal, por culpa no del señor Illa, que era su jefe, sino de esta persona llamada Fernando Simón, que demostró ser el mayor inepto, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia.
¿Qué dato dabas, Chus?
No, que en esos momentos ya había... Madrid era el mayor foco de positivos detectados, con 578. En ese momento estábamos en los primeros días de la COVID, ¿no? Eso sí, ella toma la decisión, o bueno, el Consejo de Gobierno toma la decisión la tarde-noche del 9 para aplicarse el 11, y solo 5 días después, cuando le habían dicho que... Si era un poco locura.
Precipitada, ¿verdad?
Exactamente. Claro. Pues se decretaba el estado de alarma, eso sí, en principio solo durante 15 días para todo el país, cancelando todas las actividades no esenciales, prohibiéndonos, si recordáis, salir de casa,
¿sí?,
dando inicio a una de las crisis sanitarias más devastadoras que hemos vivido las últimas generaciones, ¿no? Lo de los 15 días pasó a ser anecdótico porque el coronavirus ya no se detuvo. Los fallecidos empezaron a contarse por miles, se tuvieron que improvisar morgues como el Palacio de Hielo aquí en Madrid, y el curso escolar se tuvo que desarrollar de manera telemática. Uh-huh. De hecho, no volvió la actividad presencial hasta septiembre del 2020. La restricción afectó, porque estábamos hablando del curso escolar, a 1.200.000 alumnos y a 100.000 profesores. Seguro que algunas vidas se salvaron.
Yo creo que también. Bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar 5 años después, Chus, pues sobre todo de la gestión?
Claro, pues a pesar de que Madrid tuvo picos que superaron los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en la primera ola, fue una de las ciudades más afectadas de Europa, pues 5 años después, a pesar de eso, se encuentra ahora mismo en una posición privilegiada para afrontar nuevas olas de virus y otras emergencias sanitarias, y además sin que su economía se viera tan afectada como la de otras comunidades, lo que permite que Madrid siga siendo un motor económico de España. Hay que recordar que fue la primera en implementar medidas como convertir, si recordáis, los pabellones de IFEMA en hospitales improvisados.
Me acuerdo.
Los centros de vacunación masiva, logrando tasas de vacunación, la tasa más alta de todo el país, con un 90% de vacunados antes de finalizar el 2021. Y también se construyó el Hospital Isabel Zendal, que hoy sigue siendo una referencia para la preparación de emergencias sanitarias. Pero además, también supo equilibrar la Comunidad de Madrid la protección de la salud con el impulso de la economía, convirtiéndose en un referente en política de aperturas. Si acordáis, aplicó restricciones flexibles y adaptó los cierres según iba evolucionando la pandemia. Con el tiempo, además, se ha llegado a comprobar que la incidencia no fue superior a otras comunidades similares a Madrid, como pueden ser Cataluña o la Comunidad Valenciana.
Bueno, Chus, la verdad que esto parece que fue en el siglo pasado y hablamos de cinco años. Es que eso no es nada.
Del día de, yo estaba en un programa de radio, bueno, Julio Otero lo voy a decir, esa tarde, fue un miércoles creo el día de, sí, de que se anunció la medida, Nieves, de los colegios,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Martes o miércoles, o sea, el día previo al cierre, sí, de los colegios, me acuerdo que nos pilló, como se dice vulgarmente, la noticia. Y claro, yo ya, a mí me habían pasado datos de los días anteriores, del número de contagios, que iban aumentando de una forma exponencial, pero vamos, yo no daba crédito. Yo ya tenía, o sea, yo ya incluso estaba temeroso de, bueno, ¿qué estaba pasando? Cuando encima te decían, y vuelvo a hablar desde este señor, Fernando Simón, que no pasaba nada, que yo le diría a mi hija que vaya a la manifestación del 8M. Llegó a decir textualmente el día anterior. Y aquí ya había datos. O sea, menos mal. Bueno, y voy a decir una cosa. En una entrevista televisiva hace unas semanas con Jordi Évole, esta persona llegó a decir que la medida de cerrar los colegios, llegó a decir que él pensaba que había propagado el virus, pues sí, por el resto de España.
En el resto de España.
Tú coincides con, sí, el ínclito Fernando Simón.
Absolutamente. Mira, toda la gente que estaba aquí de residencia, sí, universitaria, residiendo universitariamente aquí en los colegios mayores, y eran estudiantes de toda España, se produjo una diáspora. Esos estudiantes estaban contagiados.
O sea, ante la inacción de unos.
Y al propagar, claro, es decir, váyanse a sus casas para no confinarles. Institución de la Comunidad de Madrid, trasladaron evidentemente, y además se vio rápidamente eso que dice Pedro Simón.
Fernando.
Se ve rápidamente porque, digamos, en Toledo empezó a crecer exponencial. Todas las provincias que están cerca de Madrid.
La culpa de Ayuso.
Pero no crees que salvó vidas. Es que realmente es que se tenía que haber hecho esto en toda España. No, pero
es que pasó, ese es el, eso pasó.
O sea,
que
vamos a ver. Bueno, fíjate. Perdona.
Por
termina.
Favor. Bien. Para añadir datos a la crónica. En 2020 hubo una manifestación, el 8 de marzo, esa que se dice que animaban a ir.
Sí, sí, no, en que IFEMA se dice que se dice no, Ricardo.
Que animaban a ir sus hijas, sí.
Exacto, que lo dijo. 8,
se tendría que haber suspendido,
el
Ricardo.
El día 8 de marzo...
Se contagiaron
El día 8 de marzo tiene lugar en IFEMA la gran feria de la educación, que sigue siendo la gran feria de la educación. 300.000 personas visitaron el día 7 y 8 de marzo.
Porque nadie alertó IFEMA, de que las concentraciones...
IFEMA, dependiente de la Comunidad de Madrid.
Ah, sí, no, IFEMA, si la culpa va a ser de Ayuso.
IFEMA, claro, dependiente de la Comunidad de Madrid. Yo no digo que sea culpa de nadie.
Y siguieron,
yo digo que la situación hay que contarla toda.
Sí, claro, sí, pero toda es que seguían los estrenos de cine, siguieron los premios,
corridas de toros. Pero,
de
la Comunidad de Madrid,
en Illescas, por
dependiente de la Comunidad de Madrid. Por
pero
tanto,
por eso, que no debería haberse cerrado antes.
No, pero es que voy a...
Seguro que sí, pero vamos a ver.
Contesto,
no se puede escurrir el bulto. No, o sea, claro, hay responsabilidades políticas Hombre, yo creo que las hay, pero es que en una situación como la que se estaba viviendo, como dijeron después los virólogos, es que yo no me creía lo que estaba pasando. O sea, los virólogos no daban crédito, y aquí se entrevistó a alguno, de la situación que se estaba produciendo en el mundo. No se lo creían los virólogos.
Pero, sin embargo, otros sabían semanas antes, cuando empezó en China, que esto se iba a extender por todo el mundo.
Italia, por ejemplo, claro.
Y sí, recuerdo a Fernando Simón, que dijo que era un caso aislado ahí.
Uno o dos casos.
No puede ser lo que ocurre en China dentro de nada, está en todo el mundo.
Pero eso es una experiencia que hemos tenido ahora.
Sí, no, pero
lo de China, hay una entrevista buenísima de un virólogo en el Diario de León, por cierto, un gran virólogo español, que él mismo dice, yo no daba crédito. Claro, cuando vi que se estaba cerrando China, yo dije, ¡wow! Esto es gravísimo. Claro. Pero él, que es un experto número uno de este país, dijo, yo no daba crédito.
Pero o sea, China se cerró increíble. mucho tiempo antes, vamos a ver.
Sí, 20 claro. días antes. Sí.
Claro,
pues
eso,
pues cada día, la inacción de los que tenían la competencia nacional.
Y las residencias y todo eso.
Sí, ahora saca. Vale, no, y si quieres, y si quieres hablamos y de Franco también. Y aprovechamos y hablamos de Franco.
Hablamos de todo. Hablamos de las mascarillas.
Es que ¿quién tiene
Hablamos de las residencias. Hablamos de todo. Ricardo, no me interrumpas porque te dejo. No voy a hablar nada más que un segundo,
bueno,
por favor.
Venga, pero déjame a mí un minuto para.
Yo lo que recuerdo hoy y mi homenaje es para los que descubrieron la vacuna. Esto es, para mí, la celebración del quinto aniversario, para mí es que nos salvó la vida, la vacuna nos salvó la vida, fenomenal, pero no tires balones fuera.
Estamos celebrando lo que estamos celebrando, no celebrando, conmemorando el aniversario del comienzo. Bueno, y yo digo, mantengo con hechos y con datos la inacción de los que tenían la responsabilidad nacional de haber alertado a la población sin que fuera una comunidad. Podría haber sido Cataluña en vez de Madrid la que dijera no hay clases porque esto se nos está yendo de las manos. Y ante la inacción del gobierno central, ante la ineficacia e ineptitud de un Fernando Simón, nosotros tenemos que hacer algo. ¿A quién hay que criticar? Bien. A quien hay que criticar es el que tenía la responsabilidad de haber alertado y haber dicho, señores, hay que tomar medidas ya. Pero aquí hubo una manifestación, y vuelvo a decir lo del 8M, que se animó a ir a ella. No podemos llegar a ninguna conclusión. España, en los primeros meses de la pandemia, es de los países de todo el mundo, el sexto país de todo el mundo, con peores cifras de muertos por habitante.
Eso está claro. Mirad, por
la gestión de ella y de Fernando Simón fue, iba a utilizar otro adjetivo, pero fue absolutamente ineficaz.
Bueno, para mirar hacia el futuro, este lunes hemos sabido el secreto, hablando de salud y yéndonos de la pandemia, que le llevó a María Brañas a vivir 117 años. Lo digo porque, hombre, también hay que acabar con algo positivo. Además de tener genes que la protegían de enfermedades de metabolismo y cardiovasculares, su microbiota se ha investigado y era como la de una niña. Ha sido la persona más longeva en España y su secreto era que tomaba muchos yogures. Lo dejo ahí.
Hombre.
Mira, lo dejo ahí para que sepáis que al final la salud está en la microbiota.
Eso está clarísimo, pero los yogures que sean preferiblemente kéfir, por favor, kéfir y naturales y biológicos y todo eso. Ahora, esta señora pues es una excepción, porque a lo mejor lo que toma son los yogures estos.
Tomaba, Ricardo, tú vas por el camino de esta señora.
Oh, eso sí, seguro.
Enseguida regresamos, aquí están las noticias.
Son las 5. Onda Madrid, noticias.
Buenas tardes. Agentes de la Guardia Civil localizan a una mujer mayor de edad en buen estado en la M104, en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. La mujer desapareció en el día de ayer con su perro. Su padre alertó a los servicios de emergencias, que activaron un dispositivo de búsqueda durante toda la madrugada e intensificaron las labores durante la mañana de hoy. La mujer ha sido trasladada al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, donde está siendo valorada. Continuando en nuestra región, cuando se cumplen 5 años de la pandemia, el diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara asegura que la portavoz de la formación Mar Espinar preguntará este jueves a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por su gestión en las residencias de mayores. Por su parte, Díaz Ayuso se muestra dispuesta a reunirse con las familias de las víctimas, quienes quieren entregarle 29 cartas en las que relatan su indignación con la Comunidad de Madrid.
Yo estoy esperando a que los familiares de víctimas vengan a verme. Lo he dicho a lo largo de estos años en numerosas ocasiones y les recibiré como es debido, como merecen, en la Comunidad de Madrid y les espero. Y se lo sigo repitiendo una y otra vez. Ahí estaré.
En la capital, las campanas de las iglesias madrileñas sonarán a las 9 de la mañana durante 5 minutos de este martes al cumplirse 21 años de los atentados del 11M. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz asegura que desde el ayuntamiento están en contacto con asociaciones de víctimas para consensuar el monumento y avanza los distintos actos a los que asistirá el Gobierno de Madrid.
Asistiremos, por supuesto, a los distintos eventos que se realizan tanto en la Comunidad de Madrid a primera hora de la mañana como también el Bosque de los Ausentes y otros homenajes a los largo de la ciudad. Creo que esta ciudad y los madrileños no podemos olvidar jamás lo que allí ocurrió hace ya algunos años y tenemos que seguir rindiendo homenaje todos y cada uno de los días a las personas que allí fallecieron y a las muchas víctimas que resultaron heridas.
Este martes abre sus puertas al público el nuevo espacio Madrid Calle 30 y Madrid Río, una exposición para conocer la historia de una de las vías más importantes de la capital que celebra su 50 aniversario. La delegada de obras Paloma García Romero invita a todos los madrileños a visitar esta exposición de forma gratuita.
Españoles, yo invito a todos los madrileños que vengan a verlo porque se van a sorprender. Se empieza desde que empezó la infraestructura hace 50 años hasta que terminó hace muy poquito y el futuro que nos espera a través de la A5 y los parques de Castellana y Ventas. Es decir, animar que vengan y que se sientan orgullosos de Madrid y de sus obras de infraestructura.
Del exterior, el volcán de fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a la evacuación de 30.000 personas. Si nos preocupamos por el estado de las carreteras de nuestra región, DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico en aumento en las entradas a Madrid, especialmente en la A6 en los entornos de Las Rozas de Madrid y Torrelodones por un accidente ya resuelto y complicaciones también en la entrada en la A1 a la altura de Las Tablas y Alcobendas, tráfico denso de salida por la A3 en Rivas, hacia Madrid, y en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A3 y en los túneles del Pardo, ya en sentido a la autovía de A Coruña.
Más noticias en una hora, pueden seguir informados en telemadrid.es. Continúan con Madrid Directo.
El tablón de Madrid trabaja.
Necesitan fontanero en Rivas, hacia Madrid. La Fundación Laboral de la Construcción está buscando profesionales que puedan acreditar al menos 2 años de experiencia para trabajar en una empresa de instalaciones eléctricas y mecánicas. Solicitan que los candidatos hayan realizado el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y valorarán a quienes cuenten con experiencia en instalaciones de grandes superficies. El contrato es indefinido y el salario será el que marque el convenio.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid
compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos a este lunes donde todavía seguimos entre Hanna y Conrad, así que lo que tenemos claro es que el paraguas va a formar parte de nuestras vidas. Pues bien, hoy queremos preguntarles a ustedes en el Club del Oyente es qué lugar de España les gustaría conocer más de cerca. Si ustedes se ponen con la mochila, como hizo la Bordeta hace años, ¿qué lugar le gustaría recorrer? ¿Le gustaría pasar más de un día, dos? Aquello que hizo la Bordeta, que hoy hubiera cumplido 90 años, hoy queremos emularlo con ustedes. Bueno, pues además de cantautor, escritor, tantas cosas, político, bueno, él se encargó de difundir a través de la televisión esa España que cabía en una mochila. ¿Qué lugar de España les gustaría recorrer con la mochila en la espalda? 910-30-63 y si no, el 619-66-93-87. Nosotros ahora vamos entre Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nuestro compañero Nacho Fresno, que hoy está entre nosotros. Pero qué maravilla,
hoy,
Nacho.
Yo estoy muy, muy, muy frecuentemente. Son anecdóticos los días que estoy, sí. Los lunes que entro. Pero vamos, nada, me gusta más estar aquí que empezar la semana un lunes aquí.
Bien. El estudio. A pesar del tiempo que tenemos.
A mí este tiempo me encanta, ya lo sabes. Yo bueno. Ojalá siguiera así todo el verano y no llegáramos a esos colores.
Por favor,
horrible.
Nacho.
No, a mí yo soy rata de invierno.
Pues vamos a saber mucho más del autor que hoy nos acompaña. Es de esos autores de los que uno aprende siempre. Sus libros son referencia para los que escribimos novela histórica. Él se ha convertido en un escritor que realmente cada año convierte en acontecimiento sus libros. Hoy, como nos está contando la historia de forma accesible, nos vamos a ir a Roma de su mano. Así que Alejandro González, ¿de quién se trata?
Bueno, en esta ocasión, como dices, viene a contarnos 1000 años, de hecho, de la historia de Roma, contada, como lo hace con su saga, contada para escépticos. Es una exitosa saga de divulgación que tiene con la editorial Planeta. Un libro donde nos lleva a las calles de Roma, a dar a conocer mucho más allá de emperadores como Julio César o Augusto. Nos habla del poder seductor de faraonas como Cleopatra, de los orígenes de la ciudad con Eneas y Rómulo y Remo. Y este autor además es que nos mete en su sociedad, en su día a día, su administración, su ejército, las batallas de gladiadores, los campesinos y los esclavos, y sobre todo con ese tinte de humor que le caracteriza para hacernos entender la importancia de los romanos en la Europa actual que hemos heredado de ellos. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a este prolífico escritor que es natural de Arjona, en Jaén, el hijo de unos olivareros que estudió filología inglesa y se marchó a Reino Unido a formarse para después volver a España y ser catedrático de bachillerato de inglés, donde estuvo ejerciendo como profesor 30 años. Mientras tanto, escribía y escribía guardando novelas en sus cajones, hasta que en el año 1987 ganó el premio Planeta por su novela En busca del unicornio, que impulsó su carrera como escritor. Un andaluz apasionado de la Edad Media que se doctoró en letras especializándose en la historia medieval del Reino de Jaén, ciudad sobre la que ha escrito mucho, y es que además de novelas y ensayos ha escrito poemas, ha escrito libros de cocina, de viajes, ensayos sociológicos, también de sexo y, cómo no, sobre su querida tierra de Andalucía. Pues bien, hoy tenemos la suerte de contar en este estudio para presentar este nuevo libro, Historia de Roma contada para escépticos, editado por Planeta, a este gran escritor jienense del que hablamos. Recibimos a Juan Eslava Galán.
Hola Juan, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, es que si me entero que sacas un libro y no vienes, te ponemos una bueno, raya.
Ya soy fijo en el programa.
Exacto, Juan. Bueno, es una suerte tenerte entre nosotros. Yo realmente te quería preguntar si Roma, los romanos, es la civilización que más pozo nos ha dejado aquí, en Hispania.
Sí, sin lugar a dudas, porque nosotros somos Roma. Lo mejor que tenemos los occidentales procede de Roma y también de Grecia, que influyó mucho sobre Roma. Este idioma que estamos hablando y en el que nos entendemos, media Europa,
¿sí?,
es una derivación del latín, a lo mejor latín degenerado o evolucionado, como lo querramos decir, pero quiero decir, somos Roma. Y luego la idea esencial de la cultura occidental, española, francesa, italiana, etcétera, es la ley. La ley que nos dio el código, las leyes que nos lo ha dado Roma. Así que somos romanos.
Hombre, se sigue estudiando el derecho romano.
El derecho romano fundamental.
Fundamental. Bueno, de todos los libros que tienes, que nos has llegado a decir que son más de una centena, este de Roma, ¿qué has aprendido? Porque realmente en cada libro, me lo decía Juan hace escasos segundos antes de entrar en directo, que siempre uno acaba aprendiendo, tanto sí, como hace aprender a los demás. En este, ¿qué es lo que más te ha gustado descubrir de los romanos?
Bueno, yo llevo obsesionado con Roma desde mi más tierna infancia, se puede decir, porque todos mis viajes, casi siempre, yo he sido muy viajero cuando era más joven, casi siempre era al lugar donde hubieran estado los romanos, ¿no? Entonces yo he estado desde el Éufrates al desierto, he recorrido los lugares importantes de Roma, que ahora empiezan a salir por arqueología cosas muy nuevas sobre Roma. Entonces, digamos que me ha acompañado toda la vida Roma, por lo tanto, hacer este libro era ya un poco que yo se lo debía a Roma, ¿no?
Claro.
Era también un atrevimiento, porque Roma son 1000 años de historia.
Bueno, es que
y, claro, y en esos 1000 años caben muchas cosas, algunas de ellas contradictorias. A pesar de que la idea que tenemos de Roma, los occidentales, nosotros en particular, es la idea que nos da el cine, que uh-huh, es una idea un poco edulcorada o sesgada, digamos, ¿no? Las cosas no eran exactamente así.
Pues vamos a conocer cómo era esa Roma que nos cuenta Juan Eslava Galán en el inicio del libro, que durante siglos la brava Roma hizo la guerra a todos los pueblos y países de su entorno. Decías que a unos pueblos los sometía por las armas, a otros mediante tratados de amistad en los que Roma imponía su criterio y luego amplió sus intereses a los territorios de ultramar y ocupó todo el mundo conocido desde el Sáhara al Rin y desde las Islas Británicas al Éufrates. Estamos hablando de un gran imperio.
Sí, sí. Curiosamente, todo sale de una ciudad que estaba puesta en un sitio inadecuado. Siempre decimos las 7 colinas de Roma, es decir, que no es llana, que tiene 7 colinas, es decir, que allí es difícil de vivir. Y encima estaba rodeada de pantanos llenos de mosquitos. Yo muchas veces estoy tentado a pensar que conquistaron el mundo para escaparse de la ciudad. Porque allí no había quien viviera, ¿no? Pero fue una especie de carambola, nunca se propusieron conquistar el mundo. De hecho, cuando ya tenían medio mundo conquistado, seguían funcionando como un ayuntamiento de provincias, haciendo 2 presidentes al año, solo para un año, y 2 presidentes de gobierno, digámoslo así, ¿no?, que eran los cónsules, y aquello funcionaba como un ayuntamiento de provincias, hasta que ya advirtieron, ya con Julio César, que tamaña empresa como la que tenemos entre manos necesita un gestor solo que duren más tiempo de un año, etcétera, ¿no? Y es cuando vienen ya los Césares, los
claro. emperadores. Tú nos hablas del envidiable sentido común de los romanos, que eran se dividían entre campesinos y soldados. La tierra siempre estaba presente.
De hecho, el ejército romano, que claro, es una maravilla de organización y por eso conquistan el mundo. El ejército romano se nutre del campesinado. Y el campesinado se tiene que alistar en el ejército romano, entre otras cosas, porque según van conquistando, hacen tantos esclavos que la economía de Roma se fundamenta en el trabajo esclavo. Por lo tanto, los campesinos libres no tienen más salida que meterse en el ejército. Pero al cabo del servicio, que puede ser 15, 20 años en el ejército, ya a los veteranos se les remunera dándoles tierras, porque en el fondo son campesinos. Entonces les dan tierras. Entonces, pues, ¿qué digo yo? Muchas ciudades españolas son simplemente repartos de tierras que se le hizo Roma, por ejemplo, León, que viene de la Legión, pues un reparto de tierra que se hizo y allí se establecen.
Ya, o sea que Roma se divide entre patricios plebeyos, dejando a un lado a los esclavos, pero esos esclavos tenían la oportunidad de salir de ahí.
Sí, y efectivamente, con el tiempo, sobre todo los esclavos de la ciudad, ¿no? Los esclavos domésticos, se les toma cariño porque el niño que es hijo de esclavos se está criando con el hijo del dueño. Entonces lo más normal era que al final de su vida se emancipara, le dieran la libertad, pero siguieran manteniéndolo de alguna vez porque era una cosa familiar, ¿no?
Claro.
Y claro, hay esclavos que se hacen inmensamente ricos porque son gente lista en el comercio, etcétera. Hay casos ya en la época imperial de esclavos que son millonarios.
Bueno, los romanos, la verdad es que tenían sus enemigos, pero si tuvieras que elegir el más peligroso, aparte hombre, de, creo que tú hablas mucho de Cartago, ¿no?
Sí, sin duda, el más peligroso fue Aníbal. Aníbal estuvo unos cuantos años en la península itálica y trajo a maltraer a los romanos, derrotándolos porque era un genio de la guerra, y lo derrotaba una y otra vez. Y bueno, ahí es donde se ve también la estamina y la fuerza que tiene Roma, que nunca se doblegan hasta que se cargan a los cartagineses, ¿no? Y se quedan con su imperio. Pero Aníbal fue, sin duda alguna, el mayor enemigo que tuvo Roma y el más peligroso.
El más peligroso. Bueno, Alejandro, que estás entusiasmado. La verdad es que
siempre.
Yo solamente, después de hablar de Nerón, te lo dejo en suerte. Porque bueno, yo creo que Nerón, claro, todos hemos pensado que estaba como una cabra, Nerón. Sí. Y resulta que tú nos hablas de un hombre cuerdo, un hombre justo,
claro,
hombre empático.
Hay dos etapas de Nerón. En la primera está bajo la influencia de Séneca, que había nacido en Córdoba, de Séneca, que es un filósofo estoico importantísimo, y entonces es un gobernador, digamos, perfecto, generoso, sensato. Cuando se incendia Roma, que a él no le incendia, pero tenemos la idea de Peter Ustinov en la película
Quo Vadis. Eso se nos ha quedado grabado.
Claro, el tipo gordo llega tocando la lira, ¿no? Bueno, pues cuando se incendia Roma, él estaba fuera de Roma, acude inmediatamente y se comporta como un ciudadano, como un gobernante ejemplar, cuidando de la gente que ha perjudicado el incendio y eso, que bueno, se quemó media Roma. Pero luego, en la segunda parte de su vida es cuando empieza a hacer locuras, como matar a la madre, que también era una pieza de cuidado. Empieza a hacer ya locuras. Hay una teoría, no la sigue todos los especialistas, pero algunos sí. Y es que los romanos no conocían el azúcar. Entonces, los vinos eran unos vinazos, comparado con los vinos que tenemos ahora, pues, sí. Por ejemplo, tampoco conocían los barriles para tener los vinos, eso es un invento galo, y los vinos, para endulzarlos un poco, para que fueran menos ásperos, les ponían limaduras de plomo. Limaduras de plomo, que eso afecta al cerebro. Uh-huh. Entonces, claro, como los pobres no tenían acceso al vino, que era una cosa bebida de ricos, pues claro, la aristocracia fue degenerando y a eso se debe, dicen algunos, a eso se debe que los últimos emperadores romanos, la mitad de ellos están pirados, ¿no? Hacen locuras, etcétera. A lo mejor por eso, ¿no?
Porque... Ya, sí, porque estaban con el cerebro afectado, sí, entonces, sí. No, podría ser.
No lo aceptan universalmente, hay otros que dicen que no, que hay otras causas. Pero bueno, puede ser una causa.
Puede ser una de ellas. Bueno, estamos con Juan Eslava Galán, nos trae Historia de Roma, contada para escépticos, publicado en Planeta. Pues queremos mucho más, Alejandro.
Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarle a Juan por dos personas que fueron muy importantes en la historia de Roma. Por un lado, Cleopatra, ¿no? Esa faraona egipcia y ese poder seductor que tenía. Y por otro lado, Julio César, ¿no? Que también es víctima de un asesinato que cambia la historia totalmente de Roma.
Bueno, Cleopatra es una mujer absolutamente fascinante. Fascinante por varios motivos. Primero, era una mujer cultísima, muy culta. Luego, había heredado dos culturas muy importantes. Ella es de una familia griega que se ha instalado después de que Alejandro Magno conquistara medio mundo, conquistara también Egipto. Allí se instaló un general que era Ptolomeo. Entonces, ella, son los Ptolomeos que hacen, uh-huh, hacen toda una casa de los Ptolomeos. Entonces, ella, por una parte, participa de la cultura griega y, por otra parte, de la cultura egipcia. Y era, por ejemplo, una mujer políglota, sabía unos cuantos idiomas, y tenía una cultura como mujer que no era normal para las mujeres de entonces, ¿no? Que estaban muy preteridas, como han estado hasta antes de ayer, o siguen estando en buena parte del mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una mujer fascinante. Para los romanos era una mujer, claro, pues tenía el glamour de los egipcios, ¿no? Toda esa suavidad y toda esa... Entonces, ella enamora a los más grandes romanos de su tiempo, que son Marco Antonio y César, los enamora. Uh-huh. Y le falló, no enamoró al siguiente, que sería Augusto, porque ya se le había pasado el arroz. Uh-huh. Si no, y además Augusto no era tampoco muy aficionado, digamos, no era excesivamente aficionado a las mujeres, ¿no?
Pero a Julio César sí cayó en sus manos porque tuvieron un hijo y todo. No,
sí, absolutamente, Cesarión. Y también tuvo dos hijos con Marco Antonio, que es su amor más largo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, le salieron mal los cálculos a la pobre y al final acabó suicidándose, como es notorio, envenenándose, ¿no? Pero sí, efectivamente, fue una persona absolutamente fascinante.
Ya. Lo que sí tenemos claro es que además había, bueno, pues personas muy importantes que se enamoraban incluso de algún esclavo. Esto tú lo cuentas
sí,
entre.
Entonces, sí,
esto era normal, ¿no?
Sí,
que podía
normal
tener su relación de cara a todos y luego con su esclavo.
Nosotros estamos muy mediatizados por la cultura cristiana. Que ha perseguido mucho el sexo en sus distintas facetas, ¿no? Pero los romanos han heredado de los griegos una relación homosexual. Los griegos tenían el erastés y el erómenos. El erastés era el señor, digamos ya cuajado, ya de, en fin, todo un señor, que podía tener un amante mancebico que era el erómenos. Era una especie de tutor que hacía un tutorado, pero que tenía que ver con el sexo, hasta que el otro ya empezaba a encañar y le iba saliendo a órbita. Entonces, a partir de ahí, ya no.
Ya.
Pero hasta entonces, sí. Y le tiene como una especie de protección y lo está guiando por la vida y haciendo de él un hombre de provecho. Eso, claro, a nosotros nos resulta un poquillo chocante, ¿no? Entonces nos resulta...
Sí, porque por ejemplo, lo hablas de Nerón, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, Nerón hace, cuando muere una de sus mujeres, hay un esclavo que se le parece mucho y lo hace castrar y tal, y vestirlo como si fuera
madre
su
mía
mujer, ¿no? el famoso emperador Adriano. Adriano tenía también un amante que es, pues, probablemente una de las esculturas que más abunda en el mundo romano sea la de el amante o el enamorado de Adriano.
Curioso.
Sobreabunda por todas partes, aparece, ¿no?
Ya que era un hombre perfecto, podemos decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, sí, un hombre sabio y tal. Esto resulta muy chocante porque nosotros, como digo, el mundo cristiano del que procedemos, claro, pues ha rechazado siempre la homosexualidad y tal. Los romanos eso lo tenían asumido, lo que no asumían era el vicio excesivo. Es decir, de estar encalabrinado con el vicio, con una persona, no. Ellos, es decir, la virtud sobre todo, ¿no? Es decir, las cosas con su asiento.
En su justa medida. Porque nosotros somos más romanos, más árabes, más judíos, más cristianos.
Sin duda alguna somos, por una parte somos romanos y por otra parte somos cristianos. Es decir, somos la civilización occidental, depende, es decir, tiene, digamos que se apoya en tres patas. Por una parte, Grecia. Por otra parte, Roma. Y por otra parte, Israel y la Biblia, que es la que nos ha dado la religión, que al fin y al cabo también la adoptaron los romanos, por motivos políticos si queremos, pero la Iglesia Católica sigue siendo una especie de excrecencia de Roma. El obispo más importante era el de Roma, el que estaba con el emperador, que es el Papa, ¿no? Uh-huh. Y las provincias eclesiásticas se siguen llamando diócesis, que eran las provincias romanas, o sea que la organización es la misma.
La misma.
No, sí, lo que comentaba Juan, las provincias se siguen llamando diócesis, pero no, a lo largo de la conversación ha salido muchísimos términos que se siguen utilizando desde el cónsul hasta cuando hablaba Nieves que el derecho romano se sigue estudiando, pero es que no se estudia el derecho romano, se estudia el derecho romano, pero se usan los puentes romanos, se usan los teatros romanos, sí, o sea, se siguen usando.
Ah, bueno,
y en la Dana se ha demostrado que un puente romano ha resistido lo que no ha resistido otra.
Ay, es verdad.
Al final,
cierto,
¿verdad?
También hay que tener en cuenta una cosa. Siempre admiramos, por ejemplo, el puente de Alcántara, admiramos obras romanas o cuando vamos a Roma, las vías romanas, esas de losa importantes y tal, sí, pero también hay que decirlo todo. Admiramos los puentes que quedan, no los que se han caído. También se les caían.
Han pasado 2000 años.
Sí, también se les caían puentes. ¿Sabes?
Pero bueno, hay otros hechos de antes de ayer que se están cayendo. O sea, yo acabo de pasar hoy por una obra en el centro de Madrid recién terminada y rehaciendo de nuevo.
Ay, 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 ay. Bueno, hablamos con Juan Eslava Galán. Has dicho, natural de Arjona, Jaén.
Sí.
Y seguramente eso le ha marcado, ¿no?
Bueno, tanto, y como a los romanos, yo creo que el aceite de oliva, ¿no? Los romanos sin aceite de oliva, difícil sobrevivirían.
Claro, además, ellos no solo traían el aceite de la Bética, ¿no? En ánforas que tenían la forma de una nuez, pero una nuez enorme, que tenían incluso un código de barras, que era el tituli picti, donde ponía cada ánfora, ponía con una pincelada que se le daba de tinta, ponía lo que pesaba el ánfora, lo que pesaba el aceite del interior, quién lo había molido, es decir, uh-huh, todos esos detalles estaban, y esas ánforas se encuentran, hay un monte entero en Roma, iban por mar hasta Ostia, y allí enfrente hay un cerro que se llama el Testaccio. Testaccio, que es en italiano el monte de los tiestos,
¿ah?
Porque allí están rotas, era un envase no retornable, se rompían, uh-huh, y ha creado de siglos de exportaciones.
Una colina.
Ha creado una colina, un, uh-huh, monte que ahora lo están excavando precisamente un equipo de españoles.
Bien. Juan, el ganar el Premio Planeta en el 87, no sé si hizo que te plantearas vivir de otra manera escribiendo, era lo tuyo, era realmente, yo creo, tu vocación, aunque también como maestro.
Sí, pero no, yo seguí dando mis clases, que era de inglés, muy distinto, ¿no? Pero sí, ya llegó un momento en que ya me iba haciendo mayor, y también hay que decir que los alumnos iban haciendo un poquillo más indómitos, y entonces ya lo dejé y me dediqué solo a escribir.
Ya, ¿y te satisface? ¿Eres feliz en tu ordenador?
Sí. La verdad es que a mí lo que más me gusta del mundo es aprender. Entonces, para escribir un libro, eso me obliga a viajar a ciertos lugares, a documentarme y a leer mucho. Entonces, lo mejor del libro es documentarte. Bueno, ¿qué te estoy contando?
No, si pero me encanta que lo
tú
digas.
Lo sabes, ¿eh? Lo mejor del mundo es documentarte. Después lo de escribirlo es lo de menos.
Ya. Pero ese momento donde uno está, ¿verdad?, claro, adquiriendo está, conocimiento.
Claro, indagando. Y el libro va tirando de ti, tus lecturas van tirando de ti, vas viendo cosas nuevas. Entonces, a mí eso me encanta. Bueno, mis libros siempre van muy ilustrados con fotografías, porque a mí me gusta ir a los sitios y hacer las fotos yo personalmente, ¿no? Así es que, sí, yo creo que lo mejor del mundo es aprender.
Pero esa cara de felicidad que pusiste antes de la entrevista, cuando Nieves te hablaba de 100 y pico libros, y tú dijiste, es que yo lo único que hago es leer y escribir.
Sí,
y se te puso una cara de felicidad que daba realmente envidia.
No, pero con la edad, antes tenía otros divertimentos, ¿no? Pero con la edad ya solo te va quedando, pues, a mí concretamente. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol. Entonces, el cine me gusta mucho, pero ya lo veo como lo vemos todos, lo veo ya empaquetado, ¿no? En casa, ¿no? Entonces, pues prácticamente solamente leo y escribo.
Bien.
Y he hecho muy guerrero.
Bueno, claro, una de las primeras fotos que sale es la loba capitolina, ¿no?
Sí.
Junto a Rómulo y Remo, mamando de, ¿no?,
de la loba.
De la loba.
Bueno, en realidad es una leyenda de la Fundación de Roma, que son estos dos niños que los han abandonado para que se mueran, y una loba a la que le han matado sus lobeznos, pues, y que tiene, por lo tanto, las tetas, las tiene hinchadas y le duelen, pues se acerca a los niños y los niños maman de la loba. Con lo cual también nos están indicando que Roma va a ser potente como los lobos y va a ser una depredadora como los lobos, porque tiene la leche de la loba.
Sí, exacto. Mm-hmm. Bueno, Juan nos llena de fotografías que tienen mucho que ver, claro, cómo no, los azulejos. Es que representando, por ejemplo, en Almícar, en Acraleuca, en la Plaza de España, en Sevilla, claro, es que por donde vayamos de España tenemos muestras del
Roma
paso
sabe,
de los romanos, sí. ¿Verdad? Por aquí la vista de, como también en Túnez has tenido que estar, la vista de los baños antoninos en la antigua ciudad de Cartago. ¿Qué país es el que tiene más vestigios romanos? Aparte pues,
bueno,
de Italia.
Claro, Italia sería, pero después probablemente uno de los primeros países que ellos civilizan o adquieren es en la península ibérica, no se puede decir todavía España, en la península ibérica, sobre todo el sur, de la Tarraconense a la Bética, toda esta parte, ¿no?
Ha recorrido el sur viendo la cantidad de nombres romanos de muchos de los pueblos que hay por allí.
Por todas partes, además, hay pueblos donde haces un agujero para hacer una casa y te sale Roma, ¿eh? Roma está debajo. Ahora, por ejemplo, en mi provincia, en Jaén, está Cástulo. Cástulo está resultando ser una ciudad inmensa e inmensamente rica, porque había minas de plomo y de plata, y está todavía por excavar el 80%. Debían salir maravillas. Es decir, que Roma está todavía por descubrir.
Bueno, Alejandro, tenemos tristemente que ir cerrando entrevista. Qué pena.
Pues sí, porque además esta saga para escépticos hoy viene con la historia de Roma, pero es que es una saga muy exitosa que tiene con la editorial Planeta, que ha escrito sobre muchísimos acontecimientos de la historia. Y yo no sé, Juan, ¿cuál es el siguiente reto que nos vas a deparar?
Pues el siguiente no lo tengo todavía muy claro. Estoy manejando 4 o 5 ideas. Y seguramente cuando pase Semana Santa me pondré en serio con alguna de ellas.
Ya.
¿Adelanta algo?
Bueno, por salir de ahí, ¿con tu hija vas a escribir algún otro o no? Después de aquella experiencia.
Pues, sí, hicimos La cocina sin tonterías, y de vez en cuando le tiro los tejos para ver si podemos hacer otro de cocina con tonterías o cocina tonta de esta cocina moderna.
Eso
que ahora
estaría,
hace,
eso estaría muy bien, sí señor. Bueno, pues aquí tenemos al más puro, de verdad, Juan Eslava Galán. Tú dices que Roma nos legó su forma de vida, sus instituciones, impuso a los pueblos sometidos hermandad dentro del marco institucional, jurídico y administrativo del Civis Romani, y nos legó el patrimonio precioso de su ley y de su lengua, los dos pilares básicos sobre los que aún se asientan las coordenadas históricas de los europeos. ¿Cuánto le debemos a Roma? Es que creo que para conocernos a nosotros mismos hay que leerse el libro.
Bueno, sí, yo lo recomiendo. Sí, sí, porque sí, sí, mucha gente se sorprende hasta qué punto somos romanos.
Exactamente. Pues Juan Eslava Galán, gracias por esta historia de Roma. Cada libro de Juan hay que guardarlo en la librería, leerlo y dejarlo para cuando uno necesite saber y hablar algo de Roma, por ejemplo, en este caso, porque está todo. Todo en estas páginas. 1000 años de historia, decías tú. Bueno, pues no, aquí están, aquí están. Gracias, Juan Eslava Galán.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Alejandro González.
A vosotros.
Enseguida regresamos. Primero esto.
Madrid directo en Onda Madrid.